Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre. Pues se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Otra tarde de tragar y tragar, ¿eh? Otros 13 tarras a la calle, en un rato. Entre ellos el tal Kubati, que fue condenado a 1.200 años de cárcel y ha cumplido 26, uno de los principales asesinos etarras. Suman entre todos los que van a salir a la calle miles de años de cárcel, sin llegar en su mayoría, todos, a los 30 años de cumplimiento máximo que permitía la doctrina Parot, que ha tumbado el Tribunal Europeo de Estrasburgo y que han sido excarcelados esta tarde por la sala de lo penal de la Audiencia. A partir de ahora ya cada uno de los tribunales sentenciadores irá tomando las decisiones en los próximos recursos, porque se llegará al medio centenar o más de etarras excarcelados gracias a lo que ocurrió en Estrasburgo. Ya van 24, desde que el 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, dice llamarse, le diera la razón a la etarra Inés del Río frente al Estado español. No hay que olvidar nunca que un ex alto cargo del gobierno Zapatero, el magistrado Luis López Guerra, fue clave en este desenlace y que fue enviado allí meses después de la negociación de ETA y el gobierno Zapatero. Y es una sentencia, la de Estrasburgo, cumplida por los jueces españoles de la Audiencia y del Tribunal Supremo a una velocidad de vértigo. Los jueces de la Audiencia ni siquiera esperaron al Supremo, y el Supremo puso después la carretera una vez que ya estuviera hecha la vereda. Es lo que hay y no hay más remedio. Y no hay una ley que diga a los jueces cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo, pero los jueces las aplican. En este asunto se ha impuesto el pensamiento único de que no había más remedio y ya está. Y no hay más remedio. Las víctimas se quedan con su dolor y al dolor añaden la perplejidad por la velocidad empleada por nuestros jueces en sacar a los etarras de la calle, de la cárcel. Ángeles Pedraza es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Porque me siento fatal. Creo que estamos viviendo en España un tiempo de indecencia y vergüenza, y que ya no sé a quién pedirle ayuda. Porque estamos viendo cómo los jueces están dejando libres con una rapidez que en el Prestige, en todo, se han tardado 10 años. Porque hay que dejar a los etarras libres en 10 horas. ¿Qué está ocurriendo en España?
Además de los etarras, están saliendo miembros del Grapo, asesinos varios y violadores. Pero ya saben que el problema de fondo, está en que durante 20 años, desde 1976 a 1996, casi nadie tocó el Código Penal franquista de 1973 con sus correspondientes beneficios penitenciarios, porque los tenía. Y los gobiernos del PSOE, con sus mayorías absolutas en los 80, que es cuando más mató ETA, en los 80 y en los 90, no tocaron el Código Penal hasta el 95. El cumplimiento íntegro de las penas, ya saben ustedes, llega en la primera mayoría absoluta de Aznar, además pasa de 30 a 40 el cumplimiento íntegro, y la cadena perpetua revisable llega con esta mayoría absoluta del PP, con Mariano Rajoy como presidente. Antes, durante 20 años, se mantuvieron los beneficios penitenciarios del Código Penal franquista porque era reaccionario hacer lo contrario. Y estas son las consecuencias. No es fácil ni sencillo entender todo lo que está pasando, como tampoco ha sido fácil y sencillo que todos entendamos determinadas ayudas en esta crisis y el dinero que se ha dado al sector financiero. Los agujeros del sector financiero español se han tapado con más dinero y el dinero se ha pedido prestado en buena parte a la Unión Europea. España ha empleado 41.300 millones de euros de los 100.000 de la línea de crédito del rescate financiero. Se le puede llamar de cualquier forma, pero aquel 9 de junio del año 12 España pidió ayuda, un rescate para tapar el agujero. Y el agujero estaba en las cajas de ahorro, que no en los bancos, que no en el sector privado. La mitad de ese dinero, de esos 40.000 millones largos, de esos 41.300 millones, se han ido a Bankia, y la otra mitad entre Caixa Cataluña y Nova Galicia. Y ustedes se seguirán preguntando que por qué se ha metido dinero en estas entidades, en estas cajas ya transformadas en bancos, pero gestionadas en su día como cajas por los políticos de todos los colores. ¿Por qué se ayuda a los banqueros? No se ayuda a los banqueros. Pues en realidad el dinero metido en esas entidades es para garantizar los depósitos, es decir, el dinero de todas las personas que tienen ahí lo que tengan en esa caja o en ese banco. Si hay un agujero es porque no está el dinero y hay que poner el dinero para cuando se vaya al cajero a sacar dinero, esté. Y no se ayuda al banquero a vivir mejor. No, no, no. En estos casos concretos del préstamo bancario de la Unión Europea, pues el préstamo financiero de la Unión Europea, pues esa era la finalidad, que no se cayera el sistema financiero español, que un 30% del sistema, del mejor sistema financiero, que dijo Zapatero, estaba podrido. La cuestión ha sido clave en el proceso de recuperación y de confianza de la economía española. Los inversores han vuelto porque se fían y la reforma del sistema financiero es clave en todo ello. La Unión Europea ha dado por terminado en enero, el próximo enero, el rescate e intervención del sistema financiero español. No se va a prolongar, se acabó. Y España sale bien de esto. Y esto empezó en junio del 12 y estamos en noviembre del 13 y el asunto está resuelto. O por lo menos nos dicen que podemos seguir solitos arreglándolo. Bueno, hay que devolver el préstamo. Hay que devolver los millones en los plazos establecidos, en los cómodos plazos establecidos con un cómodo y bajo interés. Sanear el sistema financiero por culpa de la crisis de las cajas era una necesidad. Sin sistema financiero ya saben ustedes que no hay nada y sin confianza menos. El anuncio del final lo ha hecho el ministro de Economía Luis de Guindos a la salida esta mañana al comienzo de la reunión del Eurogrupo.
Se ha acordado, sí, acabamos de acordar en el Eurogrupo que efectivamente cuando el programa expire, que expira a principios de enero, pues se acaba. Y yo creo que lo importante y lo más relevante es la opinión de que en estos momentos el sistema bancario español es mucho más sólido, es mucho más solvente, es mucho más firme que lo que era hace un año y medio. Y que además se han cumplido todos los pasos que se había comprometido.
Enseguida volvemos a conectar con Bruselas para contar la última hora, porque hay más declaraciones del ministro de Guindos con este éxito conseguido por el gobierno español de no tener que prorrogar el rescate a la banca y por lo tanto la intervención de nuestro sistema financiero tal y como lo hemos tenido durante estos dos años. Hablaremos de este asunto, por supuesto que sí, la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 y también de otro rescate, el de más de un centenar de ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda. De momento hay 79 ya sometidos al control de Hacienda. El gobierno ha pagado las deudas y somete a estos ayuntamientos a un control de sus ingresos y gastos. Es decir, que los presupuestos de estos ayuntamientos los va a hacer Hacienda. No llega al 5% del total y hay algunos ayuntamientos medianos. La mayoría son pequeños, pero hay alguno mediano. Lo que no tiene rescate es la Radio Televisión Autonómica de la Comunidad Valenciana, una vez que los jueces han ordenado lo imposible. Sacar 75 millones de alguna parte, salvo que los preste alguien, para duplicar el gasto y readmitir a los 1.000 despedidos del ente. Y no hay dinero ni para eso ni para un rescate. Por cierto, que el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión del gobierno valenciano de cerrar esa televisión. Soraya Rodríguez es la portavoz en el Congreso.
En la vida de la televisión valenciana, el Partido Popular lo convirtió en un órgano de propaganda del propio partido. Y en su muerte quieren cerrarla como si se tratara de un chiringuito del PP. Pues no.
Como si no tuviera el PSOE su chiringuito o sus órganos de propaganda, como si fueran ajenos a todo el tinglado de determinadas televisiones públicas. Le ha preguntado el portavoz autonómico del PSOE en Valencia, Antonio Torres, al presidente de la Comunidad Valenciana, Fabra, esta tarde en el Parlamento Regional.
Los profesionales de Radio Televisión Valenciana han pedido públicamente perdón por las mentiras, por la manipulación y por la censura que han protagonizado. Pero usted no ha pedido perdón, no cumple su palabra.
Le voy a decir cosas que han dicho ustedes. Aplicar un ERE o lo que sea preciso. José Blanco y alguno dijo, y si la actual Radio Televisión Valenciana muriera, nadie lloraría por ella.
Bueno, pues pronto se apagará la Radio Televisión Valenciana. Una frase más en la crónica de este día es del exministro socialista Corcuera sobre la reciente conferencia política del PSOE.
Ha pasado poco tiempo desde que se celebró esa conferencia y no quisiera introducir elementos que le quiten el ánimo a algunos compañeros.
Ahí la pausa. Cuando alguien hace una pausa, es para toser como yo o para decir, no voy a decir lo que estoy pensando. Que son las dos opciones que hay cuando alguien hace una pausa. Toser, porque tiene un poquito aquí de carraspera, o decir, no voy a decir lo que estoy pensando. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Anticorrupción se opone a la imputación de la infanta doña Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal en el caso Noos. Alega que contra ella solo hay conjeturas y sospechas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el ERTE de UGT en esa comunidad autónoma que afectó a 57 trabajadores. Argumenta que el sindicato no facilitó la documentación necesaria.
Décimo día de la huelga de limpieza en Madrid. La policía ha detenido a otra otras dos personas. Son ya un total de 18. Mañana acaba el plazo que dio el Ayuntamiento a las empresas concesionarias para que cumplan los servicios mínimos.
Repsol critica la oposición del gobierno canario a sus planes para buscar petróleo a 60 kilómetros de las islas. El presidente autonómico, Paulino Rivero, dice que la compañía de Brufau quiere esquilmar los recursos naturales del archipiélago.
La gasolina marca su precio más bajo desde diciembre de 2012, tras sumar 9 semanas de descensos. El litro cuesta ahora 1,40 euros. El de gasóleo, 1,30 euros.
La Guardia Civil ha detenido al hijo de Ortega Cano por agresión y robo de un vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre en un local de Alterne cerca de Sevilla.
Otros dos aviones españoles parten hacia Filipinas con ayuda humanitaria y material médico para atender a los damnificados por el tifón Yolanda. La ONU pide que los envíos internacionales se repartan con más rapidez.
El presidente de Estados Unidos anuncia que los ciudadanos que lo deseen podrán mantener en 2014 sus pólizas médicas que, según la ley de reforma sanitaria, debían ser renovadas o canceladas. La presión de la oposición y de su propio partido ha obligado a Obama a hacer cambios.
Luis Goytisolo ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras 2013. El escritor y académico, que nació en Barcelona, dice que el nacionalismo catalán tiene base minoritaria y es una burbuja que se va a pinchar.
Deportes. La selección viaja esta noche hacia Malabo, donde el sábado se va a enfrentar en un amistoso a Guinea Ecuatorial. Además, los sub-21 jugarán contra Bosnia a partir de las 8:30. Buscarán encarrilar su pase para el europeo del año que viene.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche. Las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus, lo que a ustedes parezca oportuno, sus silencios, como Corcuera, a través de los canales habituales de las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Si quieren silencios, tendrá que ser por teléfono, ¿eh? En el 950-6006, que es un número gratuito. Pero tenemos páginas en las redes sociales. Está La Linterna en facebook.com/la linterna y en twitter.com/linternacope. Además, el correo electrónico, que también está activo, linterna@cope.es.
También tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Alicia García.
Preguntamos si sería capaz Esquerra Republicana, favorita en las encuestas a gobernar en Cataluña, de parar la economía en esa comunidad con tal de lograr celebrar el referéndum. A esta hora el 52% de los oyentes que está votando dice que sí, que sería capaz. El 48% restante dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Sandra dice no, solo tantean el terreno. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, pues claro que sí, están valorando todas las opciones porque tienen las ideas muy claras. Ojo con el tiempo, que ya viene el frío. Estamos a mitad de noviembre, ya es hora del monte.
Mañana viernes parece que llega el invierno a la península y a las Baleares. El día comenzará con precipitaciones en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón y en las Islas Baleares. La nieve también llegará a la península. La cota se situará entre los 1.500 y 600 metros. En el sur y en las Canarias el cielo amanecerá cubierto y conforme avance la jornada podría caer algún chubasco aislado. Las temperaturas sufrirán un descenso muy acusado en todo el país.
Y el tráfico con Fernando Pérez desde la Dirección General.
Buenas tardes. Todavía 3 accidentes siguen dificultando la conducción en carreteras españolas. El primero de ellos en la provincia de Tarragona. Está dificultando la conducción en la A7, recuerden, cortada en Vandellós, en el kilómetro 1127, esa calzada, sentido Castellón. Se está desviando la circulación por la Nacional 340. Otro accidente complica la conducción en la Comunidad Foral de Navarra, en la A10, en La Cuncha, en el kilómetro 16, cortada en ambos sentidos por el vuelco de un camión. Se desvía la circulación por la NA 2410. Y el tercer accidente se producía en la provincia de Córdoba, en la A423, en el primer kilómetro, en la zona de Pozo Blanco. También por accidente, como decimos, cortada en ambos sentidos. Hay desvíos por la A435. Al margen de esto, va mejorando la situación en lo que se refiere a retenciones, aunque todavía en la Comunidad de Madrid la M40 tiene algunas complicaciones en los túneles del Pardo y en Pozuelo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Quedan dificultades en la salida por la 6, la de La Coruña, entre la Florida y Majadahonda, y en la A5 en Móstoles. En la provincia de Barcelona, pequeñas complicaciones en la B10, la ronda litoral, y en la C58 en la entrada a la capital barcelonesa por la zona de Moncada y Reixac. También pequeños problemas en la provincia de Valencia a la hora de transitar por la V30 en Quart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
18 meses después, España sale del rescate bancario. Es la noticia de hace unos minutos. Ya es oficial. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, lo ha dicho el ministro español. Acaba de celebrar ese final del rescate que ha permitido, ha dicho, tener un sector financiero más saneado, más sólido, el primer pilar para la recuperación, primer paso para que vuelva a fluir el crédito y primer paso para que la sociedad española note la recuperación, aun sabiendo, ha añadido, que queda camino por delante.
Sabiendo que queda mucho por delante, que hay que hacer muchísimas cosas todavía, que existen muchísimas dificultades en lo que es las pequeñas y medianas empresas, en lo que todavía tenemos 6 millones de trabajadores en paro, sabiendo todo eso, esto era una precondición para que efectivamente empecemos un camino de mejora de todo lo que tenemos que hacer de verdad para que la sociedad española lo note.
La rueda de prensa del Eurogrupo sigue hasta ahora, la escuchamos de fondo. Felicitaciones para España e Irlanda. El presidente del organismo, Jeroen Dijsselbloem, acaba de afirmar que Irlanda y España son ejemplos sobre cómo hacer un rescate. Y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se ha sumado a las felicitaciones. Ha insistido en que tenemos que continuar con las reformas comprometidas. De hecho, vamos a seguir vigilados. Pregunta directamente sobre qué vigilancia vamos a tener junto con Irlanda. Olli Rehn ha dicho que al menos dos veces al año, si hacemos caso a los plazos, hasta 2025, no nos quitaremos a los hombres de negro encima. Este es el sonido del Eurogrupo, sonido de Bruselas.
The privatization fund will gain more influence on the companies in the pipeline.
Sonido casi confidencial.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Es verdad que estás en un tren?
A mí todos los días me dices, ala, al tren, pues al tren.
¿Estás en el tren?
Estoy en el tren, tú me dices al tren y yo hoy al tren.
¿Y eso?
Voy a París. Estoy
¿cómo? ¿Que te vas a París en
París
tren?
En tren. ¿Sí?
Sí,
fantástico.
¿Sí?
A los que nos gustan los trenes largos. Y un día me cogeré el transiberiano, te lo advierto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Tú no,
¿qué
estás,
tal?
Tú no estás en un tren, ¿no?
No, yo estoy aquí, al pie del cañón,
claro que sí. Y incluso sabes ya cuándo sí. Va a ser la crisis de gobierno.
Sí, en febrero.
¿Febrero?
En febrero. Y además, la va a hacer en cualquier caso. Quiero decir, que más allá de quién pueda ser o no el candidato, que siempre se ha hablado de si va a ser Miguel Arias Cañete, de si Ana Mato irá a las listas, todas estas cosas, independientemente de cuál vaya a ser la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, en febrero va a haber crisis de gobierno.
Bueno.
Y Rajoy va a luego ya, obviamente, iremos hablando en este tiempo de los nombres, de quién puede salir, de quién puede entrar. Bueno,
pero que en febrero la crisis de gobierno.
Febrero
habrá aquí crisis de gobierno. El día de este de noviembre que es hoy, que es día
eso
14
es.
De noviembre, que ya se ha anunciado que en febrero la crisis de gobierno. Y las encuestas, ¿también sabes qué encuestas están manejando ahí en las cocinas del Partido Popular?
Pues
¿no?
Están manejando encuestas a nivel nacional y están manejando algunas encuestas autonómicas. Yo te cuento que las encuestas a nivel nacional todavía no se ha hecho una macroencuesta que el Partido Popular quiera hacer, pero que las encuestas que tiene, los sondeos que tiene, le dan ahora mismo los mismos resultados que el otro día ofreció el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, es decir, esos 6-7 puntos por encima del Partido Socialista, luego, y además empieza efectivamente a recuperar algo de voto el PP,
sí.
Que había perdido, parece que se ha amortizado ya el efecto, el impacto del asunto de Bárcenas, y los mensajes de que se está empezando a salir de la crisis parece que también empiezan a tener su bueno. impacto, su efecto. Y luego hay encuestas autonómicas, hay una que me ha llamado especialmente la atención,
sí.
Castilla-La Mancha, donde el Partido Popular, según sus propios sondeos, conseguiría 3 escaños más de los que ya tiene ahora, es decir, revalidaría la mayoría absoluta. El Partido Socialista perdería esos 3 escaños y perdería otro más a manos de Izquierda Unida, que entraría, volvería otra vez, hacía mucho que se había ido, entre comillas, volvería otra vez al Parlamento Autonómico. Es decir, el Partido Socialista perdería 4 escaños de los que ahora mismo tiene.
Fernando, ¿es verdad que te vas a París huyendo de la huelga de limpieza de Madrid?
Bueno, Es verdad que estoy un poco arrepentido de algunas cosas que he dicho sobre la gestión de Ana Botella en este, en esta huelga de limpieza, la verdad te digo. Porque me estoy enterando ahora. Hombre, primero ella, en fin, ahora ha puesto por fin, es verdad que ha tardado, pero por fin ha dado un golpe sobre la mesa. Pero es verdad que estamos averiguando ahora algunas actuaciones, ya no sé si de piquetes o más bien de grupos antisistema, que son los que están encargándose de diseminar la basura, que no es que me lo hayan contado en el ayuntamiento, sino que me lo han contado en fuentes policiales que están bastante siguiendo bastante de cerca el caso.
Sí.
Y hombre, en fin, por lo menos estamos hablando de actos casi de sabotaje, sí, dado el riesgo para la salud pública que se está corriendo en estos momentos. Y en cuanto a Ana Botella, es verdad que, de lo que decía Federico el otro día, es verdad que en el PP pues están un poco buscando posibles alternativas, pero no lo tienen del todo decidido, ni en el caso de ella ni en el caso de Ignacio González, donde también, por cierto, se han buscado posibles alternativas, bueno, atención a eso.
Bueno,
la batalla de Madrid, que está muy movida.
Bueno.
La batalla de Madrid, del Madrid basurizado, está muy movida.
Aquí lo dejamos, Federico Quevedo, te toca tertulia a las 10.
Ahora
aquí te espero.
Nos vemos.
A ti, Fernando Jauregui, no te digo nada en ese tren durante toda la noche, y amaneces en París, ¿no? Te levantas, estás
ahora,
en París,
ahora,
¿no?
Me voy a ir a cenar estupendamente a un restaurante precioso, a un restaurante precioso.
Sí.
A mí me gusta mucho esto, ya te lo digo. Así
ya
que
sí,
si amanezco en París,
pues
fantástico.
Nada, pues nada, no te diré lo que te digo todos los días.
Porque, no, hoy no, hoy no me digas
hoy
al
no,
tren, porque ya...
Te
ya
voy a decir que no que te vayas al tren, digo, sigue en el tren. Adiós, Fernando.
Que seáis muy felices.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al
resto. Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.
A sus 78 años, el escritor barcelonés Luis Goytisolo gana el Premio Nacional de las Letras, dotado con 40.000 euros Ramón García Pellegrini.
El jurado ha valorado la obra narrativa de este escritor y académico, siempre comprometida, dice, con la búsqueda de nuevos territorios.
Goytisolo ha ofrecido una rueda de prensa donde ha hablado sin pelos en la lengua esta tarde de España, Cataluña y el nacionalismo.
Para empezar, Luis Goytisolo ha dejado muy claras sus señas de identidad.
Se han referido a mí como el escritor catalán. Y claro, ¿yo cómo voy a ser un escritor catalán si no soy capaz de escribir una sola línea en catalán? Lo que soy es barcelonés, porque nací en Barcelona. Me siento un novelista español, que es el idioma en el que escribo. Y además es un idioma que me gusta mucho, me siento muy cómodo. Y luego soy español, quiero decir, son dos elementos importantes.
Luis Goytisolo sigue viviendo en Cataluña, aunque piensa regresar a Madrid. Al nacionalismo catalán independentista no le da mucha cuerda.
Yo creo que son burbujas que aparecen y luego desaparecen. Parece que terminará pinchándose como las otras. Hay una base real de nacionalismo, sin duda, que yo creo que es minoritario.
En un plano estrictamente literario, Luis Goytisolo comenzó su carrera con novelas de realismo social, como Las Afueras, aunque ha ido evolucionando hacia relatos de introspección psicológica, como la última publicada, El lago en tus pupilas. Como cuenta Cope, Goytisolo no escribe para ganar premios ni para vender como rosquillas.
Nunca ha sido un bestseller, creo yo, pero a mí, yo escribo para la gente que, para mí mismo y para la gente que, a la que le gusta lo que yo escribo, ¿no? Que sé que existe.
Tiene el premio Kennedy de Derechos Humanos y el premio Erasmus a la construcción de Europa. Adam Michnik fue el líder de la disidencia polaca junto a Walesa y presenta a esta hora su libro.
Lo hace en la Casa del Lector de Madrid. Se titula En busca del significado perdido, la nueva Europa del Este, editorial Acantilado. En declaraciones a la linterna, el fundador del periódico más importante de Polonia, Adam Michnik, dice sentirse desengañado con la economía de libre mercado, aunque eso sí, no volvería nunca al pasado soviético.
Tak, to było rozczarowanie.
Sí, ha sido una decepción para mí, porque por supuesto prefiero el mercado libre a la dictadura soviética. Además, soy consciente de que nunca las revoluciones cumplen los sueños de los humanos.
Revolución.
un canto al optimismo, Irene Villa presenta esta hora en Madrid su primera novela, Nunca es demasiado tarde, princesa. Con la colaboradora de La Linterna ha hablado Carmen Ibáñez.
Una mirada positiva frente a la adversidad es la idea que vertebra su primera novela de ficción. En declaraciones a La Linterna, Irene Villa ha explicado que siempre tuvo el deseo de escribir una obra capaz de cambiar la forma en la que las personas se enfrentan a la vida.
Es un libro de ficción, sí que es cierto que tiene muchos mensajes de autoayuda, pero enmascarados en diálogos, en escenas familiares y cotidianas, en cosas, acciones que ocurren muy terribles, a veces con una carga emocional muy grande, pero todas siempre con una filosofía de vida por debajo, como una moraleja de sonreír ante la adversidad.
Una novela directa, clara y sencilla que supuso un gran reto para Irene Villa y que podría no ser su última incursión en la literatura española. Y aunque confiesa que todavía es pronto para que se la considere escritora, espera poder seguir narrando historias repletas de valores y mensajes optimistas.
El Festival Eñe llega este fin de semana organizado por el Cervantes y el Círculo de Bellas Artes, como nos cuenta María Gutiérrez.
La gran fiesta de la literatura, así es conocido este certamen que condensa un intenso programa, 90 autores, más de 60 actos durante 3 días. Este año, además, no solo pretende centrarse en los clásicos, sino también en la poesía. Así lo cuenta Camino Brasa, directora del Festival Eñe.
Esto se llama Eñe porque es el festival de la lengua en castellano, y tenemos alguna novedad, que es que incorporamos algunas áreas de la literatura, que algunas ramas que tradicionalmente no tratábamos demasiado, que cada lector encuentra el acto que busca.
Además de conferencias o lecturas, el festival propone también actividades para los más pequeños, como el taller de monstruos, desde hoy y hasta el sábado en el Círculo de Bellas Artes.
¿A qué concierto va, Ramón?
Pues no nos lo vamos a perder, el de Kiko Veneno, esta misma noche en el Teatro Lara de Madrid.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es el anti-aging? Si quieres aprovechar sus ventajas, te las explico en la mañana de este viernes. Día sin alcohol y con información útil. Ojo, que baja las temperaturas.
Escucha este viernes la mañana.
Y sigue informado de 10 a 12 con Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Según el diccionario, estrenar es hacer uso por primera vez de algo.
Según tú, estrenar probablemente es sentirte mejor vistiendo la moda y los accesorios que te hacen feliz. En El Corte Inglés queremos que estrenes algo nuevo y con un precio con el que te sientas a gusto. Como bolsos con mucho estilo por tan solo 39 euros.
En noviembre, estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que.
Estés donde estés. Ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Marta Ruiz.
Sale de la cárcel de Alcalá Meco el conocido como violador del ascensor. Pedro Luis Gallego asesinó y violó a dos jóvenes y agredió a otras 18. Ha cumplido 17 años de los 273 a los que estaba condenado. Ha sido puesto en libertad tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Supremo. Es la que permite el cumplimiento íntegro de las penas, pero no puede aplicarse con carácter retroactivo. No puede aplicarse a condenas anteriores, posteriores a febrero de 2006, fecha en la que se aprobó la Parot. La Audiencia Nacional ha decretado esta tarde la puesta en libertad de otros 13 etarras, un grapo y un asesino. El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma el fin del rescate europeo a la banca española. Será efectivo a partir de enero. Es una de las conclusiones de la reunión del Eurogrupo. España ha utilizado 40.000 y 1.000 de los 100.000 millones de la línea de crédito comunitaria. Por cierto, que Hacienda ha salido al rescate de 79 ayuntamientos, aunque la cifra podría superar el centenar, que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras.
Con toda la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.